las horas, porque voy a enloquecer.
Su madre le enseñó a leer a los 3 años aproximadamente, y desde entonces a Lola Pons su pasión por la lengua le ha llevado a ser historiadora de la misma, profesora de lengua española en la Universidad de Sevilla, y le ha enseñado que la lengua cambia, va cambiando, y no hay que llevarse mal con los cambios, salvo que alguien utilice expresiones tan manidas como poner en valor o hoja de ruta, porque entonces la predisposición a llevarse bien cambia. Y escuchamos precisamente este reloj, no marques las horas porque el tiempo se llevó la jota final de la palabra de reloj. Muy pocos decimos reloj, e incluso a veces los que creemos que lo decimos, no lo decimos. Una lengua muy larga, una lengua maravillosa, que cambia a una velocidad que pocos relojes, muy pocos relojes, son capaces de marcar. Hola Lola, buenos días.
Hola, buenos días Carlos, encantada de estar aquí.
¿Qué nos pasa a Lola con la jota, por ejemplo? ¿Cuál es la historia de la evolución de la jota en nuestra lengua?
Bueno, la jota en concreto de reloj es un final consonántico, y eso lo tiene, ese final consonántico lo tiene un poco difícil en algunas palabras del español, y en el caso de reloj todavía más, porque es un final consonántico muy raro, tenemos muy pocas palabras que acaben en jota. Por eso cuando los dialectólogos han salido a investigar, a encuestar por los pueblos de España y han visto cómo se pronuncia esa palabra reloj, han comprobado que hay todo tipo de variantes, reloj sin ninguna consonante detrás, que incluso fue una variante que admitió la Real Academia en su momento, en el año 84. Bueno, más allá de la anécdota de reloj, la J es un sonido interesante porque manifiesta dos grandes maneras de pronunciar el español. Una que pronuncia dijo, y otra que, pues como yo y como tú también, pronunciamos dijo. Es una variante de pronunciación, una variante que se separa en el espacio y que, bueno, separa en dos la pronunciación del español actual, una riqueza del español actual.
La lengua, ¿qué palabras ya no se dicen como se decían antes?
En lo que se refiere a palabras que se pierden, bueno, muchas palabras se pierden porque se pierden las cosas que designan. Nos ha pasado, pues, tristemente, con algo muy afortunado que ha sido la mecanización del campo, que ha hecho que se pierdan todos los nombres tan ricos que dábamos en español, a los aperos, a los arados, etcétera. Pero hoy, en cambio, tenemos muchísimos nombres nuevos para todas las cosas, pues, de informática, de tecnologías y demás. La lengua, en las palabras, en el vocabulario, muestra el devenir de los tiempos, palabras que se pierden y palabras que llegan porque cambian las realidades y también porque cambian los colectivos que hablan español, ¿no? Obviamente cuando hay un fenómeno de contacto, como pasa en Gibraltar o como pasa en el español de Estados Unidos, hay un enriquecimiento mutuo de palabras.
La F a lo largo de la historia ha sido o bien la F o la PH, excepción hecha de Rafael, que pone Rafael.
Y se lo permitimos.
Y en su momento fue una extravagancia que nadie podía comprender y tal y que cual, pero ahí ha quedado como una marca, ¿eh? Es una marca extraordinaria. ¿Antes la F era la PH?
La PH se utilizaba en latín junto con la F. Lo que ocurre es que sobre todo se utilizaba en las palabras que venían del griego, pues por ejemplo filosofía y otras palabras así en general, palabras técnicas que el latín se tomó del griego y que después cuando el castellano escribió tomándolas del latín, escribió con PH. Pero bueno, la utilización de PH para la F fue eliminada por la Real Academia en uno de sus primeras reformas ortográficas en el 18.
Vale. La B y la V, ¿por qué se hizo la diferencia?
Se hace la diferencia por etimología, o sea, por respeto a la tradición latina, porque la B y la V desde los orígenes del español, prácticamente se pronuncian igual. Había una diferencia, pero que no era la que dicen ahora los cantantes cuando se esmeran mucho en confirmarnos que viven con amor y se desviven por nosotros.
Esa diferencia, viven y beben.
Ahí va. Pues esa diferencia no era la que se daba en castellano antiguo, que sí diferencia, por ejemplo, como se hace en italiano actual, al decir en interior de palabra cabeza, con una, lo que llamamos técnicamente una oclusiva. Pero prácticamente cuando se reforma la academia, se reforma la ortografía en el 18, se establece una diferencia de B y V por etimología. O sea que ponemos beber con B y vivir con V porque así se escribían en latín.
¿Se llegará a escribir te quiero con K?
Bueno, se escribe ya con K, pero en canales que no son normativos, que no son estándares. El uso de la K como algo así muy reverente, muy transgresor, lamentablemente tengo que decir que no es nada moderno. O sea, se ha querido hacer transgresión con la K pues desde el siglo XVII con Gonzalo Correas. Y curiosamente, en los orígenes del español, eso lo cuento en una lengua muy larga, se utilizaba bastante la K, porque era una herencia, una adherencia, mejor dicho, del alfabeto gótico, y eso hacía que los siglos 9 y 10 la gente escribía esas escrituras diciendo como algo como te vendo una casa, y ponían casa con K.
Pero, uh-huh. Juan Ramón quiso establecer la G y la J cuando la G hace el mismo sonido que la J. Bueno, quedó como una particularidad que también le permitimos a Juan Ramón y que además no le corregimos cuando le citamos o le reproducimos, ¿no? Pero, ¿cuándo vino la diferencia entre una y otra?
Esa reforma esa costumbre que tenía Juan Ramón, se dice que se pudo llegar a imponer en el español del siglo XIX, porque la diferencia entre G, J, escritos con G o con J, es ninguna. O sea, anteriormente se utilizaban esas dos letras en la Edad Media, pero las dos para el mismo sonido. No era el sonido actual, la gente decía mujer, coller, pero ambas letras, la G y la J, se utilizaban para el mismo sonido. En el siglo XIX, un grupo de maestros madrileños quiso popularizar esa igualación, hacer de G, J una única escritura con J, pero esa reforma se separó y nunca se llegó a imponer.
Luego hay sonidos que no le son propios al castellano, pero que le vienen dados. Sushi o pizza, tú hablas de ellos y nos esforzamos en hacerlo con una fidelidad asombrosa, ¿no? De lingüista prácticamente. Y han entrado para quedarse.
Sí, bueno, y han reentrado también. Fíjate que ese sushi, chuchi también para muchos, ¿por qué no? Ese sushi, esa she, ¿no? La teníamos en la Edad Media. Y la gente decía dicho, y era el único sonido que existía en la Edad Media para esa palabra. El sonido de dijo es un sonido nuevo del español. Bueno, nuevo, del 16, pero eso es nuevo para el español, es relativamente moderno. Y esa misma variante de sushi, la antigua de dicho, es la que hemos seguido diciendo en Andalucía, pero como variante de otro fonema, el sonido que escribimos con che, el de mucho betis. No es un sonido nuevo, tampoco lo es el de pizza, lo es en tanto que partimos, separamos el momento actual, ¿no? Pizza, pues un sonido nuevo para el español del siglo XX, pero existió hasta el español del siglo XV.
Uh-huh. Abreviar palabras es el enemigo, ¿no?
Es el enemigo si esa abreviación está en un canal inadecuado. O sea, no puede escribir un examen, no puede mandar un correo al banco escribiendo pues todas esas K y esas abreviaturas que sin ningún problema utilizamos en nuestro móvil porque vamos todos tan rápido como vamos. Lo mismo hacían en la Edad Media, abreviaban muchísimo porque la tinta era cara, porque escribir en tinieblas y a mano era un menester cansado.
Claro. El puede imponer o puede acabar cambiando el idioma la velocidad con la que se escribe a través del móvil y el hecho que algunas palabras sepamos lo que son, pero queden escritas sin vocales, por ejemplo.
Más allá de la cuestión gráfica, que parece que es la que más nos preocupa, la que más nos ocupa a los lingüistas es otra cuestión, que son los cambios lingüísticos que nacen de las redes sociales y que parece que en principio se quedan circunscritos a ellas, aunque después pueden salir de ellas. Pienso, por ejemplo, en el Oli, ¿no? En el Oli Carlos, por variante de hola, que ha sido muy utilizado en Twitter y demás, y que, bueno, hoy también lo sentimos fuera. O un fenómeno sintáctico muy interesante, que es el uso de ojalá sin verbo, ojalá yo en la playa ahora. Esto es algo que empezaron a decir, ojalá yo no en un examen, ¿no? Esto es algo que empezaron a decir en las redes sociales y quién sabe qué va a pasar fuera de ellas.
La utilización del infinitivo como una descripción de acción que me pone enfermo.
Sí, un poco fea, sí. Lo de por último decir que.
Sí, por último decir, sí.
Nosotros
por último
llamamos
añadir. Pero es más que eso lo dicen egregias personas que utilizan el lenguaje como incluso arma de trabajo, ¿eh?
Sí, pero bueno, no le van a traer nada a los Reyes Magos, a los que usan el infinitivo jerónimo, o sea, los de yo señalar que, ¿no? Es como hablaban los indios en las películas estas, claro, de vaqueros.
Un modelo. No es muy guapo, es guapísimo, pero podría ser, por ejemplo, guapérrimo.
guapérrimo y guapísimo sonaban en el siglo XV igual de pedante, igual de cultísimo. Pero esta forma enísimo se puso de moda entre la gente culta, entre los escritores, entre los sacerdotes y demás, y se terminó extendiendo al resto de la población. Lentamente, porque todavía en el 17, cuando Cervantes retrata a Sancho, lo pone queriendo utilizarísimo y equivocándose, diciendo don Quijotísimo de la Sanchísima, soy su servidorísimo. Todavía en el 17, pues quienes tenían menor conocimiento de esos rasgos de lengua culta utilizabanísimo con dificultad. Pero sí, es uno de esos rasgos que ha venido desde arriba y que se ha impuesto en español frente al francés, por ejemplo.
Los lingüistas, podéis saber cómo escribían en el siglo XVI porque tenéis el testimonio, tenéis el texto. Los lingüistas seguramente daríais parte de vuestra fortuna personal, incluso algún dedo de vuestra mano, por haber tenido una grabadora en el siglo XVI para saber cómo hablaban, cuál era el acento que tenían. ¿Un español del 16 hablaría de la misma manera que estamos hablando tú y yo?
No. Y justo has puesto la fecha que es más complicada desde el punto de vista de la pronunciación del español. Porque hasta el 15 tenemos una pronunciación en castellano con variaciones internas, sobre todo dentro de Castilla. Y a partir del 17 tenemos dos grandes variedades del español, ¿no? La meridional frente a la central o castellano norteña. Pero el 16 es la bisagra. En el 16 surgen ceseo y ceceo. En el 16 desaparece el sonido de plaza, el de dicho. Y es un fenómeno de transición muy interesante. ¿Cómo le seguimos la pista, Carlos? Pues con mucha dificultad, viendo por una parte cómo se comportan las letras, sabiendo que las letras esconden muchas cosas, o sea que yo puedo leer ahora tus apuntes, pero que no podría deducir de tus apuntes si se sea o no se sea. Seguimos también la pista a las gramáticas, porque ya en el 16 hay bastante gramáticas de español para extranjeros que dicen, a ver, si usted quiere pronunciar el español, la letra tal, ponga la lengua así, pronuncie de tal manera. Y por las gramáticas y las grafías vamos siguiendo la pista, pero es muy difícil.
Claro, es decir, por ejemplo, estamos en el año Murillo. Sevillano del 17, ¿no? Uh-huh. Sí. En el 17, tal como me cuentas, habría cambiado la pronunciación del español / castellano en algunos lugares de España. Por ejemplo, Murillo, si ahora mismo aterrizara la ciudad de Sevilla, ¿hablaría exactamente igual que el de la tienda a la que iría a comprar una botella de vino?
Bueno, posiblemente ya para el 17, para una figura como la de Murillo, tenemos que hablar de un asentamiento de fenómenos como el ceseo y el ceceo, pensando que era sevillano. No, en cambio, no se daría todavía en el 17 la penetración del leísmo que ahora se da en Andalucía. O sea, no diría Murillo le quiero, le llamo, sino lo quiero, lo llamo, uh-huh, como se sigue diciendo en buena parte de Andalucía, donde también hay ya desde hace unos años leísmo. Y sería todavía prestigioso en el 17, suponemos, para la lengua de Murillo, la pronunciación de la aspirada, donde había una F latín. O sea, decir hambre, harto, jumar, todo eso sería todavía bastante prestigioso en el 17, o al menos, si no tan prestigioso, no tan desprestigiado como puede serlo.
Claro. Una de las colocaciones más curiosas del lenguaje la viste en El Maestro Yoda.
El elegido tal vez el muchacho sea. No obstante, un grave peligro en su adiestramiento temo.
Maestro Yoda, le di mi palabra a Qui-Gon. Adiestraré a Anakin.
¿Qué peculiaridad tiene?
Pues que coloca el verbo al final. Y eso se ha hecho en algunos momentos de la historia del español cuando se ha querido imitar la colocación del verbo en la lengua literaria latina. A verte vengo, una cosa decirte quiero, ese tipo de colocaciones en general bastante forzadas se ha dado en la lengua literaria del español imitando pues, la lengua de Virgilio, y parece que quienes escribieron el guión de la Guerra de las Galaxias se inspiraron en los mismos que inspiraron al Marqués de Santillana, a Juan de Mena y compañía.
Es en el uso hispanoamericano de la lengua también a veces invita a colocar ¿dónde tú vas?
Sí, es una cuestión interesante que también se da en Andalucía. Sí, que es la colocación del pronombre interpolado en las interrogativas. Es un fenómeno interesante que sale mucho en el Caribe.
Tuviste como maestro a Manuel Ariza Viguera, ¿no?
Sí.
¿Los de maestro a alumno se traspasan todos los conocimientos en vuestra disciplina? ¿Todos?
Se traspasan enfoque. En lo que se refiere a dar clases, se traspasa, o sea, debería traspasar metodología. En el caso de mi maestro, pues la necesidad de llegar a todos los alumnos, el deber que tenemos de usar la tarima no para estar por encima, sino para llegar más lejos. Y bueno, a mí Manuel Ariza me convirtió en historiadora de la lengua. Yo entré en filología, como muchos otros, apasionada por la lengua literaria, y descubrí gracias a él que me apasionaba la lengua literaria antigua y descifrar manuscritos.
¿Tú eres capaz de pensar cómo hablarán los españoles del siglo XXII?
Bueno, soy un desastre para hacer pronósticos. Yo, de hecho, era de las que pensaba que el palo selfie no tendría ningún tipo de éxito, así que fíjate, Carlos, o sea, como oráculo no tengo precio. Pero es muy difícil hacer especulaciones lingüísticas, porque la lengua es de los hablantes, no es de los gramáticos, no es mía por ser historiadora de la lengua, no es tampoco de los medios de comunicación, es de los hablantes. Entonces, en su libertad, en su capacidad, está el desarrollo del idioma.
Pues mira, como tengo aquí un palo selfie, nos vamos a hacer una placa.
Fantástico.
Para que así la pongan en la web y conozcan a Lola Pons. Lola Pons, del segundo eras...
Rodríguez,
eso es. Lola Pons Rodríguez, que ha escrito una lengua muy larga en editorial Arpa. Es un libro tan delicioso como su propia autora. Me alegro. Mírate, vamos a hacernos la foto. Tú pones ahí, eso es. Así es. Anda que no. Oh, mira qué maravilla. Otra foto voy a hacer. Ea. Gracias, Lola, por todo.
Un placer. Gracias a ti, Carlos.
Hasta siempre.
Cuidado, Lola, ¿eh? Porque voy a enloquecer.